Y una semana más tenemos a nuestro nutricionista, tenemos a Pablo Barcina.
Hola Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues que hemos tenido.
Deseando que nos ilustres.
Sí, porque hemos tenido esta semana un tema que ha salido casi de modo transversal, pero se nos ha metido en la vida, el aceite de palma. ¿El aceite de palma es tan criminal, es tan malísimo, o es tan bueno, tan indicado para que los productos se enriquezcan y se hagan apetecibles? A ver.
Bueno, desde luego no está indicado para enriquecer, iba a decir nada, casi nada, así que se enriquece, bueno, pues el que lo produzca, ¿no? Con respecto a esta polémica, bueno, que ha salido recientemente por esta multinacional y la periodista y tal, bueno, pues se ha hablado mucho de este producto, de este aceite. Decir que, bueno, este aceite es un aceite vegetal y tradicionalmente ha habido una especie de trampa, entre comillas, en los etiquetados. Trampa no era una trampa, pero sí que inducía un poco al error del consumidor, ¿no? O por lo menos a la desinformación. No son pocas las personas que al leer en una etiqueta grasas vegetales, pues sin querer lo asocian a lo vegetal, a lo natural, a lo saludable. Y bueno, pues no tiene por qué, ¿no? Este es un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque bueno, se trata de un tipo de aceite cuyo ácido graso principal es el ácido palmítico. Es un ácido graso saturado y de cadena corta, ¿no? Entonces se asocia, bueno, pues a aterogénesis, sobre todo, ¿no? A ese acúmulo de depósitos grasos en las arterias, etcétera. Bueno, también a la diabetes. En cualquier caso, no es un ácido graso recomendable como puede ser el aceite de oliva, desde luego. Y por otra parte, ha habido también mucha crítica y desde el sector de la salud hacia las grasas saturadas. Y luego se ha visto que no todas son malas, ¿no? De la misma manera que no todos los aceites vegetales son saludables, no todas las grasas saturadas son contraindicadas. Tenemos el ejemplo de la mantequilla, por ejemplo, que es... Durante muchos años se ha intentado sustituir por margarinas, se ha publicitado como, bueno, incluso se ha enriquecido y se ha publicitado como alimento funcional, porque se le metía omega 3, etc. Bueno, pues al final se ha visto que el procesado de este tipo de productos, por ejemplo la margarina, tradicionalmente se ha hecho con grasas hidrogenadas, que a la postre sí que se ha visto que son incluso más perjudiciales que las grasas saturadas de cadena corta, ¿no? Las grasas hidrogenadas, que bueno, básicamente consisten en saturar, valga la redundancia, la grasa para conferir unas características de untuosidad, etcétera. Bueno, pues se ha visto que es mucho más contraproducente a nivel incluso de carcinogénesis, etcétera.
O sea, que es peor la margarina que la mantequilla.
En términos generales, si es una mantequilla producida de una manera normal, es más recomendable la mantequilla que la margarina con grasas hidrogenadas. Y si esa margarina no tiene grasas hidrogenadas, es muy probable que tenga aceite de palma, el ácido graso, el palmítico, ¿no? Entonces, aclarar este tipo de cuestiones. Y decir que el aceite de palma, bueno, pues es uno de los sospechosos habituales. El sospechoso habitual número uno es el azúcar. Que se mete en todos los sitios, ¿no? En todos los productos o en casi todos los productos precocinados, industriales, snacks, etcétera, etcétera, y que bueno, pues ya se ha visto que tiene más influencia en la salud que la grasa, ¿no? Y que la grasa saturada, que tradicionalmente se había denostado, ¿no? Está en todos los productos, el azúcar y la grasa de palma también va un poco de la mano. ¿Por qué? Porque primero es muy barato producirla, se produce en zonas tropicales, Malasia, etcétera. Y bueno, pues da muchas posibilidades en lo que la industria se refiere, y no solo alimentaria, también está presente en casi todos los productos cosméticos por esa untuosidad, por esas características físicas que a temperatura ambiente pues no es un sólido, pero tampoco es un líquido, entonces da mucho juego, ¿no? Porque eso da, no solo, como digo, a nivel alimenticio, sino a nivel cosmético, ¿no?
Una de las cosas que nos decían el otro día a propósito de esta polémica es que, por ejemplo, que Hombre, que el aceite de palma no es bueno, pero tampoco es venenoso 100%. Quiero decir que, por ejemplo, la leche materna tiene ácido palmítico o aceite palmítico también.
Lo que no tiene la leche materna es el procesado que tiene el aceite de palma. El aceite de palma viene del fruto de la palma, de un tipo de palmera, y bueno, tiene una coloración rojiza. Entonces, lo que ocurre es que ese ácido graso, ese palmítico, no lo consumes como en la leche materna, tal cual, sino que para quitar esa coloración rojiza, pues tiene un proceso industrial previo, a altas temperaturas, etcétera, que produce unos metabolitos, unos compuestos que eso sí que son tóxicos. Salía hace poco, por ejemplo, con una crema de cacao famosa. Sí que es verdad que en esa noticia, bueno, de la Nutella estamos hablando concretamente, se exageró, porque las cantidades, pues bueno, son las que son, pero bueno, sí que es cierto que estaba presente en ese producto. Entonces, el principal problema es el procesado que tiene ese ácido graso, ese aceite de palma, para que luego, pues bueno, tenga pues un color neutro y no sea rojo, vamos, porque luego no interesaría para la... Pues
para el bollicao.
Eso, para el producto en concreto.
Oye, ¿y la Unión Europea es clara en las normas para poner en los etiquetados eso o nos deja hueco a esa confusión que nos decía Hombre, anteriormente, que nos medían grasas vegetales?
Cada vez menos, y desde hace ya un par de años tienen que especificar. Sí que es cierto que todavía nos encontramos casos en los que no se termina de concretar, ¿no? Cada vez se avanza más, como es lógico, en la información al consumidor, por supuesto, en la seguridad alimentaria, etcétera. Pero al final yo creo que con toda esta polémica sí que es verdad que, como en todo, ¿no? Se tiende al reduccionismo y al titular rápido y tal, porque es más ventajoso en algunas ocasiones. Pero al final yo creo que lo que hay que transmitir es que, bueno, de lo que se trata es de comer alimentos... bueno, pues lo más reales posibles. Si nos vamos fijando en, como decía antes, los sospechosos habituales en cuanto a nutrición, todos ellos se encuentran en precocinados, en comida basura, en bollicaos, como dices tú, en bollos. Entonces, cuanto más sea el porcentaje de alimento real, había un profesor mío que me decía... tú si vas al supermercado y tiene más de 3 ingredientes, cambia de... vete al que tiene como mucho 3 ingredientes.
Ah, qué bueno.
O busca un producto que si tu abuela leyera la etiqueta, lo entendiera.
Y es entonces casi ninguno, ¿eh?
Claro, no, al final te tienes que ir a la frutería, a la zona de la verdura, a la zona de...
Claro. Que tampoco sabemos si le han echado algún abono no muy recomendable o...
Lo hablábamos el otro día con respecto al panga, al pescado, ¿no? Hay que comer pescado y tal. Y al final dices, bueno, pero depende de qué pescado, porque al final casi es mejor que...
Que no.
Claro, es cierto.
Este también tiene un componente medioambiental y es que su cultivo y su explotación normalmente arrasa grandes extensiones de terreno, ¿no?
Claro, es otro componente de la alimentación que no suele ser tenida en cuenta, y es que alimentarnos también es una especie de acto político, es decir, y de elemento que puede bueno, pues ayudar a cambiar las cosas. Es un cultivo que se produce en zonas tropicales, normalmente en la zona de Malasia y por ahí, y bueno, pues al final es un monocultivo intensivo que lo que hace es pues tragarse los bosques, ¿no? Se ha perdido el otro día veíamos unas imágenes en un medio de comunicación de cómo ha evolucionado en los últimos 50-70 años la deforestación o los bosques de esas zonas, y prácticamente se ha reducido de una gran circunferencia a un pequeño círculo en el interior, ¿no? Y bueno, tiene consecuencias medioambientales, tiene consecuencias sociales, porque al final, bueno, pues ya sabemos las condiciones en las que a veces, por desgracia, en ese tipo de países, pues se producen las cosas, ¿no?
¿Y alguna recomendación, por ejemplo, para informarse o para conocer más detalles sobre este tipo de alimentos? Porque uno entra en internet, pero puede caer en manos de alguien que te coja de la mano y te lleve a la perdición, o alguien que de verdad te sepa conducir y te dé una información fiable. ¿Cómo seguir eso?
Es complicado porque...
A mí me gusta lo de tu abuela.
Sí, ¿sí? A nivel intuitivo, además, es cierto, ¿eh? Al final es el mejor consejo que podemos dar. El cocinar tú todo lo que puedas en casa, Oye, que he hecho un postre. Bueno, pues mira, si lo haces tú, ya sabes que por lo menos, a lo mejor en un típico bizcocho, pues le has echado aceite, pero de girasol, y lo has echado tú, y tú controlas un poco lo que le echas, ¿no? Lo del consejo de la abuela y luego mirar el etiquetado. Lo que pasa es que ahí ya entramos en un terreno un poco más técnico, y ahí sí que arman un galimatías terrible. Y bueno, hay veces que te ponen aceite de palma directamente o azúcar directamente, pero otras veces te ponen palmito. Tato de no sé qué, entonces ya hay una persona que no esté familiarizada, pues se pierde. Y volvemos al consejo de la abuela, que sé prácticamente no te va a fallar.
Eso es.
Pablo Barcina, el nutricionista que nos acompaña y nos asesora todas las semanas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.